Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Cultivando Vida. Bienvenidos.
Buenas tardes, Radio Escuchas de Radio Universidad. Es para nosotros un placer estar de nuevo con ustedes, llevando temas de interés dentro del sector agropecuario. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante y muy acorde al tiempo en donde algunas actividades agrícolas y también pecuarias coinciden en el tiempo de estiaje y se lleva a cabo esta actividad, lo que viene siendo las quemas agrícolas, ya sea para rebrote de algunas praderas, de algunos pastos que son inducidos, o bien para llevar a cabo alguna actividad de siembra de temporal. Y pues para tratar este tema, quemas agrícolas y el uso del fuego, tenemos como invitado al ingeniero Carlos Clemente Sandoval Boto. Él se desempeña ahorita como director interino de la Coordinación Municipal de y Bomberos en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco. Buenas tardes, ingeniero.
Buenas tardes, un agradecimiento por la invitación del ingeniero Octavio Godoy. Un gusto estar aquí con ustedes y los radioescuchas. Estamos aquí para servirle.
Bien. Vamos a hacer una invitación para los radioescuchas, nos hagan llegar sus comentarios vía Facebook en Red UDG Radio Autlán o al correo electrónico xhanu@radio.udg.mx. Bien, vamos a presentar un poquito de la trayectoria del invitado. Él es egresado de la carrera de ingeniero en recursos naturales agropecuarios de este centro universitario en el año del 2008. Ha tenido formaciones adicionales, como es un diplomado en protección civil en Aguascalientes, la licenciatura también en protección civil, técnico básico en gestión integral en la ANAPROC, y también es un desarrollador de sistemas de informática con una experiencia de 16 años ya como colaborador directo en Protección Civil. Bien, ingeniero, pues es un gusto contar con personas que precisamente conocen las dos versiones. Por un lado, los conocimientos técnicos como ingeniero en recursos naturales agropecuarios, y por otro lado, tener ese conocimiento de los riesgos que se pueden tener cuando este elemento que es el fuego, pues no se maneja como debe de ser en la actividad que se vaya a desempeñar. Bien, la primera pregunta sería, el fuego como tal es un proceso de combustión que tiene dos aristas, el de beneficio o el de daño. ¿Qué medidas debemos de tomar para poder manejar el fuego? ¿Nos pudiera compartir?
Bueno, considero que son tres puntos importantes la cuestión del manejo del fuego. Primeramente, tiene que ver con el combustible, qué es lo que se va a quemar. ¿Sí? Si van a ser arbustos, si van a ser hojas, si va a ser materia orgánica en descomposición, qué es lo que se va a quemar. Otra de las cuestiones tiene que ver con la topografía del lugar donde se va a quemar. ¿Cómo está? ¿Qué condiciones? ¿Si tiene pendiente? ¿No tiene pendiente? Y la otra sería, y muy importante, es el tiempo atmosférico, ¿no? O sea, tiene que ver ahí que al momento de la quema, cuál es la temperatura, el viento, la humedad, porque con eso, esos tres factores juntos, cada sitio es diferente y se va a comportar el fuego de manera diferente. Entonces eso es básico, conocerlo al 100%, sobre todo quien va a ser el responsable o quien va a realizar la quema en el lugar.
Bien, entonces como factores determinantes en la escala de prioridad, pudiéramos hablar de algún tiempo óptimo para el uso del fuego, concretamente en la cuestión agropecuaria, tomar en cuenta mucho la velocidad del viento, el inicio de si es a favor o en contra. ¿Nos pudiera explicar un poquito y cuáles son las condiciones atmosféricas para poder utilizar el fuego sin que se convierta en un riesgo? Es muy común que en el campo a veces abusamos de esas condiciones del viento y que queremos, para que más rápido se termine esa actividad, queremos hacer uso de la velocidad del viento, cuando eso nos puede ocasionar algún riesgo o bien que se salga de control el uso de este fuego, ¿verdad?
Bueno, es una pregunta muy interesante. Como lo decía al principio de la pregunta, cada sitio es diferente y las condiciones en cada sitio se van a comportar de manera diferente. Pongamos un ejemplo, si es una pendiente, dependiendo también el fin que queramos o tengamos para hacer la quema, también se debe de tomar en cuenta qué tan rápido queremos que avance, en este caso el fuego, más lento, etcétera, ¿no? Pero coincide pues mucho la cuestión que se haga por las mañanas, cuando la temperatura todavía no ha alcanzado su clímax, que se realicen las quemas en porciones. Si es en pendiente, tienen que empezar siempre por la parte alta hacia abajo, ¿sí? Entonces, pero volvemos a reiterar, o sea, ¿cuál va a ser la finalidad de la quema, ¿no? Igual, si queremos que el fuego pase muy rápido, pues a lo mejor sí tengamos que utilizar alguna de las condiciones en el momento, ¿no?
Bien, si aterrizamos un poquito dentro de una quema agrícola, alguna recomendación, como puede ser delimitar el área por medio de guardarrayas, hacer algún rastrilleo en el entorno de la superficie o la periferia del predio en cuestión, o alguna recomendación precisamente que usted, como técnico en protección civil, que valdría la pena, yo creo, que nos compartiera, ¿no?
Bueno, dentro de las recomendaciones, dentro de las más importantes son las guardarrayas. Guardarrayar perfectamente el perímetro del terreno y ser abusivos con la guardarraya, en la cuestión de que tenemos que esperar lo inesperado. ¿Por qué? Porque el viento pues es como el factor más crítico a la hora que uno realiza las quemas, y a pesar de que a veces están establecidas guardarrayas de 3, 4, 5 metros, logra brincar el fuego y convertirse en este caso o derivar en un incendio forestal. La otra cuestión, sobre todo en pendientes, bueno, está la fabricación de zanjas al pie de la pendiente para que atrape el rescoldo o las brasas cuando la pendiente es pronunciada, y esa zanja haga la labor de detenerlo y no nos pueda provocar otro incendio más abajo.
Bien. ¿Algunas herramientas o alguna recomendación en cuanto a lo que viene siendo el equipo? Pues de preferencia que no nada más sea una sola persona, tomar medidas preventivas, llevar por ahí algún depósito con un volumen de agua de acuerdo a la zona que se vaya a usar el fuego, algunas mochilas, algunas bombas para ante un imprevisto, como menciona. ¿Por qué? Porque es obvio, desde el punto de vista, el material que se vaya a incinerar, vamos lo diciendo, ¿no? No es lo mismo que esté completamente seco a que esté en condiciones tres cuartos, vamos diciendo. igual al entorno, ¿no? O sea, si alrededor de ese predio existe una vegetación con cierto grado de humedad, ¿sí? Pues el riesgo se minimiza, pero si en el entorno tenemos vegetación completamente seca, pues hasta una simple chispa puede ocasionar ese riesgo, ¿verdad? ¿Qué nos pudiera compartir respecto a esas medidas preventivas adicionales a lo que es la guardarraya y lo que es la zanja?
Bueno, la cuestión preventiva o proactiva es clave para evitar que se generen los incendios forestales. El hecho de cuando se va a hacer una quema agrícola, lo primero o lo primordial es avisar a las autoridades que tengan conocimiento de que se va a hacer esa quema. Porque en muchas ocasiones, ante el desconocimiento, incluso se movilizan recursos que no se requieren en la zona, y a veces son zonas alejadas de tiempos de respuesta de media hora, 45 minutos, creyendo pues que está un incendio forestal en proceso. El trabajo conjunto pues generalmente recae en las comunidades donde se encuentran en estos predios. Últimamente se han estado organizando las comunidades para una cuadrilla esté al pendiente de la quema. Eso, entre más personas existan en el lugar, es mejor. Y que no lo dejen solo el incendio por ningún motivo, porque hay ocasiones en donde empieza la quema muy bien, tiene sus guardarrayas, sus zanjas, se encuentra el personal y dicen, ya está bajando la lumbre, vámonos a comer. Y se olvidan del incendio. Entonces, viene una ráfaga de viento, no hay nadie en el lugar y viene el incendio forestal.
Hay una norma que se tiene que cumplir desde el punto de vista notificar.
Exactamente.
A la autoridad en turno. ¿Nos pudiera decir en qué consiste para la gente que nos está escuchando, pues precisamente se acerque a esa autoridad municipal que corresponde ya sea al delegado municipal o a la presidencia municipal y notifique en qué fechas va a realizar y quizás ahí va a recibir alguna recomendación? Y a la vez creo que la autoridad turna a las autoridades que de una forma u otra están involucradas en esta actividad en cuanto al control de los incendios, lo que usted acaba de mencionar. Si ven por ahí eventualidad de humo en cierta zona, al estar notificados, pues me imagino que ya tienen una idea, ¿no?, de que precisamente se está haciendo ahí una quema controlada en tal o cual lugar.
Claro, bueno, las competencias del municipio tiene que ver con la Jefatura de Fomento Agropecuario. Tiene cierta participación también la Dirección de Ecología y a nivel, pues, le llamamos federal, la Semarnat. Hay un formato de aviso de quema. Ese aviso de quema se llena, bueno, los datos importantes es pues, quién es el responsable del predio, qué días va a quemar, qué superficie es, los horarios y con cuántas personas van a participar en la quema. Y al final del documento vienen ciertas recomendaciones que tienen que seguir. Ese documento lo autoriza Fomento Agropecuario y notifican a la Semarnat y a nosotros como Coordinación de Protección Civil Municipal para que estemos enterados de la quema. Y es más o menos como es el proceso. Entonces nosotros cuando llevamos un registro en la temporada de estiaje de las quemas consecuentes o las quemas que va a haber, por ejemplo, el día de hoy, de mañana, y estamos al pendiente de esas zonas. Cuando son cerca, pues incluso se manda a verificar que se esté llevando a cabo de manera correcta. Incluso se les da cierta información cuando van y llevan su aviso, se les vuelve a reiterar las medidas de seguridad que deben de tener en el lugar.
Bien. Vamos a ir un corte, ingeniero, y regresamos.
Claro.
La contaminación del aire perjudica a millones de personas cada día. En la mayoría de las áreas urbanas, las fuentes industriales y los vehículos crean y contribuyen de igual manera al problema. Las emisiones pueden viajar por la acción del viento, desde las ciudades a muchas zonas rurales, en donde la agricultura es la actividad principal, aunque esta también puede contribuir con una cantidad considerable de sustancias dañinas durante algunos meses del año. La más visible es la práctica tradicional de la quema agrícola o cielo abierto para eliminar los residuos de cosechas, aves y ganado, con el propósito principal de evitar costos y subsistir. Con respecto a los residuos sólidos producidos en terrenos de cultivo, están los que quedan después de la cosecha de granos o leguminosas como arroz, maíz, trigo y frijol. En el caso que circula, en el caso de los huertos, están las ramas, tocones, troncos de raíz, la maleza, la hierba que circunda en los árboles frutales como nogal, viñedos. Cuando se trata de zanjas de riego y sus orillas, habrá que eliminar la maleza y la hierba a fin de mejorar manejo de agua de riego. Esto también incluye los arbustos rodadores dentro y junto de las áreas cultivables. Anuando a lo anterior, estos artículos relacionados y utilizados en el terreno, como los costales de insecticidas y fertilizantes, las bandejas para secar las pasas y el papel para proteger palmeras datileras.
Tierra de colores y alegría. Tierra que cultiva vida.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Naranja dulce, limón partido. En la tierra comienza la vida.
Técnicas de combustión de los campos de cultivo. Para realizar una quema adecuada de residuos agrícolas, se puede emplear varias técnicas como utilizar un combustible o dispositivo de combustión aprobado que no produzca humo negro, como el butano, propano, gas licuado de presión, o quemadores de aceite diésel y una llanta en llamas no es un dispositivo de combustión aprobado. Encender un fuego de prueba, ver que también arde el material de desperdicio hacia donde se dirige el humo. Hay que dejar de hacerlo si el combustible está muy húmedo o si el humo se dirige hacia áreas pobladas. Quemar por varios lados de la parcela al mismo tiempo para que la quema y la dispersión sean lo más rápido posible. Encender el lado del campo que está a favor del viento. El fuego arde lentamente, pero de manera más completa. Así produce menos partículas y no deja partes que ardan sin llama. Quemar en franjas o guardarraya, pero siempre en dirección del viento. Quemar cuando el cultivo y el ambiente tengan menos humedad. Lo más recomendable es entre las 10 de la mañana a las 15 horas. Esperar que no haya inversión térmica, pues puede contribuir a que la pluma de humo se mantenga cerca del suelo y dañe a las poblaciones cercanas.
Como escuchamos en la cápsula, ingeniero, pues hay siempre factores que hay que considerar, ¿verdad? Y tú lo has reiterado aquí en, claro, en los micrófonos, ¿no? ¿Alguna otra técnica o práctica agropecuaria que nos sirviera como una alternancia para evitar el uso del fuego en los residuos en los campos agrícolas, como pudiera ser, pues, la incorporación? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Los beneficios que pudiera traer.
Bueno, el hecho de el material orgánico del terreno o parcela, si se llega a incorporar al suelo, trae muchísimos beneficios. Dentro de los beneficios de al hacer la incorporación de la materia orgánica es que el suelo se mejora la estructura del suelo. Tiene mayor porosidad, mayor aireación, y eso pues es puro beneficio para la planta. También permite que exista mayor retención de agua. Normalmente estamos hablando de un 40-60% de retención de agua. Otra técnica, por ejemplo, tiene que ver con las famosas coberturas vegetales, en donde no se retira la totalidad del residuo, sino se deja como cobertura. Otra técnica son las barreras. El mismo material orgánico se deja como barrera, sobre todo en los flancos donde sopla más aire del terreno, para evitar pues todo lo que es el arrastre del suelo, la protección de vientos, depende pues el volumen que tengan de residuo.
Bien, entonces pudiéramos concluir que el ir eliminando el uso del fuego en las labores agropecuarias a un mediano plazo va a ser más el beneficio que es el que sigamos con esa cultura de estar abusando del fuego. A lo mejor algunos agricultores dicen, no, es que el fuego pues me ayuda para el control de algunas plagas, ¿sí? Algunos ciclos biológicos de algunos insectos que son nocivos para el cultivo, ¿sí? O inclusive por ahí por su mente puede atravesar que se está eliminando algunas semillas de algunas malezas que van a ocasionarle competencia a su cultivo en explotación, pero que pues a lo mejor con algunas otras actividades de tipo mecánico agrícola, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces la misma baja masa vegetal inhibe el desarrollo de ciertas malezas y pues como lo menciona, esas cortinas, ¿sí? En cuanto a la protección del suelo por los vientos, por la misma erosión, por los escurrimientos de exceso de lluvias, el mismo impacto a veces de la gota de agua, pues esa porosidad de que tú hablas, pues es definitiva en cuanto a la retención de esa humedad, la absorción, y cuando esa materia orgánica entra en ese proceso de descomposición, pues se conviene en un nutriente orgánico que nos va a demandar menos productos químicos para tener mejores rendimientos. Una pregunta más, ingeniero. En cuanto a la apertura de nuevas áreas de cultivo o cambios de uso de suelo, ¿qué consecuencias nos trae en cuanto a esa fertilidad y a esa calidad de suelos que podemos tener en esos terrenos con una topografía pues pronunciada, vámonos diciendo?
Bueno, el hecho de la pérdida de cobertura vegetal está demostrado que trae como consecuencia el deterioro de esa parte, el deterioro del suelo. Se pierde pues la flora y la fauna de la zona que aperturan, modifican los microclimas que intervienen en los procesos ecológicos o de la zona, o sea, que se le da esa apertura. Posiblemente en la primera apertura que ellos tengan sí van a tener beneficios, pero va a ir disminuyendo conforme van avanzando la explotación de ese suelo, ¿no? Va a llegar el momento en que lo dejan de utilizar porque ya no pueden sacar la producción que ellos esperan, ¿no? Que los famosos que le llaman periodos de descanso, ¿no? Sí. En donde naturalmente el suelo se vuelve a regenerar, vuelve a formarse la cobertura vegetal, pero no igual como la anterior, sino, por ejemplo, de un árbol que le costó 25, 30, 40 años estar como estaba, lo destruyen en media hora.
En media hora. Sí, pues eso creo yo que es uno de los puntos álgidos, ¿no? En lo que viene siendo el cambio de uso de suelo. Creo que de aquí pudiéramos hacer un énfasis en donde antes de derribar cualquier arbusto o cualquier matorral, sería interesante qué beneficio está dando a ese ecosistema. ¿Por qué? Porque a veces queremos hacer alguna explotación de tipo pecuario, en donde por ahí, porque escuchamos de que tal pasto tiene un volumen de biomasa que nos va a nutrir X número de animales por unidad de superficie, pero resulta de que hay algunos pastos nativos, hay algunos pequeños arbustos que de una forma u otra pues son fuente de proteína para algunos rumiantes que a veces desconocemos, ¿sí? Hay infinidad de variedades que pues se me viene a la mente, no sé, el mezquite, que es el tiempo de floración ahorita en el mero estiaje, y pues es muy común ver ahí los rumiantes debajo de los mezquites. Por un lado, su sombra es ahorita el tiempo más frondoso, ¿sí? Y por otro lado, esas vainas, pues es fuente de proteína, que el mismo rumiante, y algo de carbohidratos por su cantidad que aporta en cuanto a energético, y hace que los animales estén sobreviviendo entre esta época de estiaje. Y pues yo creo que, aunque a lo mejor por generación tras generación de los agricultores, pues sí observan eso, pero yo creo que pues hay que informarse un poquito más para poder pues defender, ¿sí?, y ser una explotación un poquito más sustentable. En cuanto a esa deforestación, ¿qué nos pudiera decir, ingeniero?
Bueno, en cuestión de la deforestación, creo que existen alternativas. Los bosques tienen muchísima presión por parte de intereses económicos. Ahorita el boom de la producción de carne, pues es muy demandada. Entonces obligan a los ganaderos, pues, a crear áreas, como usted decía, extensas de pastoreo, pero no han visto otra alternativa mejor, sabiendo que los bosques son productores de agua completamente, y hay alternativas para que ese recurso sea valorado como tal, ¿no? El pago de servicios ambientales, el pago de bonos de carbono, existen muchos programas en donde las comunidades, los ejidos, se pueden ver beneficiados por ese tipo de programas, cuidando la naturaleza, ¿no? Considero que deberían de existir aquí en México incentivos para los campesinos o los productores agrícolas, en donde a sus buenas prácticas en el manejo de los terrenos, pues tengan un beneficio, pues puede ser económico o puede ser en especie.
Sí.
Para fomentar más esa cultura, ¿no?, de el cuidado de los bosques. Realmente, si analizamos las cifras, pues no nomás en México, ¿no? Se pierden coberturas vegetales enormes en Brasil, en Venezuela, las selvas, por ejemplo, la Amazona, a pasos agigantados, y son zonas que realmente ya no se recuperan.
Sí. Pues qué importante que haces mención de ese servicio, ¿no?, de el pago por servicios ambientales. Claro. ¿Por qué? Porque pues yo creo que hoy en día aquí en México y en esta región habrá algunas comunidades que lo único que saben, el beneficio que obtienen de ese bosque, pues es la explotación de los productos maderables, cuando se pueden obtener apoyos de gobierno precisamente por preservar y conservar ese bosque, ¿verdad? Ingeniero, pues el tiempo es muy breve, en la radio se nos termina. ¿Algún comentario final para despedirnos?
Bueno, fue un placer estar aquí con la invitación del ingeniero Godoy. Invito mucho a los radioescuchas que nos sintonizaron el día de hoy a que realicen buenas prácticas, que siempre estén informando a las autoridades de sus quemas y que poco a poco vayan cambiando sus formas de trabajo, ¿no?, incorporando los residuos para que tengan ellos una práctica, pues, más, ¿cómo se le puede decir?, más segura o más amigable, en este caso, con la naturaleza.
Bien, pues agradezco tu colaboración. En producción, Mariana Morán y Silvestre Díaz. En operación técnica, Arturo Mejía. Hasta luego, nos veremos la próxima semana.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.